Bien, vamos a volver a leer un pasaje que leímos el último día, la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4 y versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también en la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Bien, el último día tuvimos algunas consideraciones sobre este pasaje. Vamos a continuar hoy haciendo un estudio en el tiempo que tenemos por delante, pues más detallado de los diversos aspectos que contiene. Recordar que esta segunda carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de los Corintios la escribe como unos 6 meses más o menos después de la primera, y la escribe por dos razones. Una que ya mencionamos el último día, y era manifestar su alegría y su gozo, porque algunos aspectos que en esa iglesia no funcionaban bien y que él había tenido que amonestar a toda la iglesia para que las cosas se colocasen en el lugar que tenían que estar desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral. Esa era una razón importante por qué escribe esta segunda carta. Y la otra es menos alegre, pero ha dado lugar a que el apóstol Pablo escribiese algunas de las páginas más gloriosas y extraordinarias del Nuevo Testamento. La segunda razón es la defensa de su ministerio, y no sólo del de él, sino del de él y de algunos de sus colaboradores, y sin duda colaboradoras también, aunque fundamentalmente se mencione a personas como Timoteo, muy conocidas ya en el ámbito, digamos, de las iglesias que iban naciendo en esta segunda mitad del primer siglo. Y el versículo 7 habla de que tenemos este tesoro. La referencia al tesoro es el tesoro de la salvación y del conocimiento de Dios, que viene claramente explicitado, explicado en el verso 6 del capítulo 4. Y estos vasos de barro o vasos de arcilla frágiles hacen referencia claramente a nuestro cuerpo. Aquí nuestro cuerpo, me refiero a nuestro cuerpo físico o material, se compara con vasos de arcilla cocida y vasos de barro endurecidos, que contienen un tesoro que es el tesoro de la salvación. Y más adelante, en el capítulo 5, hay otra figura del cuerpo que veremos en su día. Pero aquí lo importante y algo que destaca y que llama mucho la atención es que se hace referencia a nuestro cuerpo como esos vasos de barro que contienen nada menos que el tesoro de la salvación, con todo lo que eso supone. Es decir, la salvación no es solo la salvación de la parte, digamos, anímico, espiritual nuestra, de nuestra parte material, sino la salvación de nuestras personas, pero hace referencia también a la Iglesia como cuerpo de Cristo formado por nuestros cuerpos, que son miembros de ese cuerpo de Cristo. Y dice que para que la excelencia del poder de guardar este tesoro no sea de nosotros, sino que sea de Dios. Y aquí continúa de una manera muy incisiva defendiendo su ministerio. Un ministerio que se cuestionaba, así que no es nada extraño que en los días actuales pues haya creyentes, mujeres y varones, que Dios les haya dotado de unos dones, de una capacidad, para que la pongan al servicio del Señor y de la Iglesia, que sean cuestionados. Que la palabra de Dios nos enseña que una persona, pues, con una formación tan extraordinaria, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista teológico, como el apóstol Pablo, y una persona que tenía dones tan claros de evangelista, de maestro, de pastor, de profeta, es decir, de los dones más importantes que hacen que se desarrolle y crezca y se equipe de manera adecuada el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Esta persona era cuestionada por una Iglesia que además era una Iglesia que el Señor había querido que fuese el apóstol Pablo el instrumento que Dios utilizó para la formación, la fundación, entendido en el buen sentido, de esta Iglesia, ya el Señor Jesucristo pasó por experiencias parecidas, y él dijo en algunas ocasiones que el siervo no es mayor que su señor. Y por consiguiente, cuando ocurren cosas de estas, tenemos que, si es posible, hacer una referencia siempre a la persona y al ministerio del Señor Jesús. Pienso que desde el punto de vista humano, como Jesús de Nazaret, como una persona que sentía como nosotros sentimos, que padecía como nosotros podemos padecer, que vivió en nuestras circunstancias humanas de manera real, pues no tenía la confianza de aquellos que, pienso yo, que desde un punto de vista humano, pues le hubiese gustado o hubiese deseado tener. Yo creo que para el Señor Jesucristo sería muy triste comprobar cómo sus propios hermanos, hermanos de madre, y aunque la Biblia emplea el término hermanos y no el término hermanas, probablemente se emplea el término hermanos en un sentido genérico. No creo que las hermanas se diferenciasen en sus actitudes hacia Jesús respecto de los hermanos, porque no hay base nuevo testamentaria para pensar esto. Los hermanos son más activos en las crónicas del Nuevo Testamento que tenemos recogidas, aparecen más veces que las hermanas, y aparecen con un protagonismo que quizá no se les da a las hermanas, pero sin duda está hablando de los hermanos, para mí en un sentido genérico, varios hermanos de los que se dice sus nombres, y algunos de los cuales tenemos escritos en el Nuevo Testamento, cuando cambió su actitud y reconocieron lo que no quisieron reconocer antes y pasaron a ser no solamente hermanos de él, sino discípulos de él y creyentes en él como el Mesías que había de venir. Pienso que sería muy triste, como se relata, por ejemplo, en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, el que el Señor Jesucristo comprobase que ni sus hermanos creían en él. Es decir, en su propia casa no se creía en él. No sabemos hasta qué punto creía en él su padre desde el punto de vista, digamos, legal, desde el punto de vista jurídico, que era José, que es el personaje que aparece como, digamos, mejor presentado en las Escrituras, del que se dice muy poco, pero que toma unas actitudes muy prudentes ante determinadas acciones del Señor Jesucristo, incluso cuando era un adolescente, que no son las mismas que toma su madre. Sí sabemos un poco la postura de su madre, pero sí sabemos que su madre y sus hermanos estaban de acuerdo en retirar al Señor Jesucristo de su ministerio público. Llegado determinado momento, cuando se levantó el escándalo que el ministerio del Señor produjo, pues la madre y los hermanos iban a buscarle, y esto lo tenemos narrado en los evangelios, a buscarle para llevárselo. La repercusión del ministerio de Jesús fue muy seria, o sea, Jesús cuestionó prácticamente todas las instituciones de su tiempo, y eso había que tener mucho valor para enfrentarse con esa realidad. O sea, cuestionar al Sanedrín era gravísimo, porque era quedar fuera de oportunidades de educación, de formación, de participación en actos sociales, de trabajo, ¿no?, de muchas cosas. Y además, poder caer en, digamos, penalidades que el Sanedrín podía imponer, y penalidades realmente serias. El declararse partidarios de Jesús llegó a ser algo peligrosísimo durante la vida y el ministerio de Jesús. Bueno, fuesen las motivaciones que fuesen, el caso es que Jesús tuvo que vivir con mucha tristeza que ni aún sus hermanos y la madre, no sé hasta dónde, aquellas cosas que desde el principio guardando en su corazón, que le parecían tan extraordinarias, que se decían de su hijo y que las iba guardando, pues sino llegó un momento en que llegó a reprimirlas mucho, y tuvo que llegar pues el momento, digamos, terrible sin duda para ella, que estaba profetizado de antemano que la llegaría, de ser un testigo muy cercano, de los más cercanos, de la crucifixión de su hijo, ¿no? Y también la encontramos integrada en la primera iglesia que se forma en la ciudad de Jerusalén, conjuntamente con sus hijos, y probablemente, aquí también hablamos en términos genéricos, hijos e hijas. Cabe la posibilidad, pero a mí no me entra en la mente, que cuando la madre comprendió lo que no comprendió durante mucho tiempo, cuando algunos de los hermanos comprendieron lo que no comprendieron durante mucho tiempo, pues me parece bastante difícil que hubiese alguien de los hermanos, de las hermanas, que no pasase por este mismo proceso. Pero esto no está, digamos, escrito, registrado en la historia. Sabemos que uno de los hermanos, Santiago, pues sí cambió su actitud, sí creyó en el Señor, ya no solo como su hermano, sino como su Dios y su Salvador. Sabemos que otro, Judas, también pasó igual. Sabemos que con su madre pasó también lo mismo, y probablemente con los demás. Pero tuvo que ser muy triste el que no solamente no creyesen en él, sino que incluso le invitasen a subir a una fiesta cuando sabían que estaban esperando para cogerle en el mínimo fallo y para matarle, ¿no? Y eso ocurrió en la vida de Jesús. Y incluso al final, todos aquellos que estuvieron a su lado, pues todos desaparecieron, y al final el Señor Jesucristo quedó absolutamente solo, completamente solo. Unos con unas actitudes, otros con otras, algunos con actitudes que tuvieron que ser muy dolorosas para el Señor, también lo fueron para las personas que las vivieron, como para Pedro, por ejemplo, ¿no? Pero el problema está en que el apóstol Pablo es cuestionado su ministerio en esta iglesia, y él aquí pues defiende su ministerio y habla de lo que le pasa a él y a aquellos colaboradores más cercanos que tiene, que no son solamente Timoteo, sino que hay muchos hermanos y muchas hermanas por toda la región de Acaya que tienen una empatía con su ministerio y un reconocimiento al mismo. No era lo que pasaba con los corintios, donde se había formado un grupo dentro de la iglesia que decían que eran de Pablo, pero había otros grupos, y eso además tampoco era bueno, y el Señor tampoco lo aprobaba. Y por descontado el apóstol Pablo deja claro que él tampoco lo aprueba. Y entonces habla de sus circunstancias, circunstancias que, aunque habla de él, de Timoteo y de otros colaboradores muy cercanos, son aplicables a los creyentes. Y por el espíritu que yo he respirado pues esta noche aquí en las oraciones de las hermanas y de los hermanos, yo creo que esta porción refleja un poco lo que esta noche se se oraba y se le decía al Señor y se le pedía también al Señor. Circunstancias a veces en la vida difíciles, en la vida de los cristianos, ¿no? La vida de los cristianos y en la vida de las iglesias cristianas. Y nosotros vivimos en una parte del mundo que no pensemos que todas las iglesias cristianas que hay en este mundo viven como vivimos nosotros, porque eso no es verdad. Es decir, el cristianismo que se vive en el mundo occidental, que es el nuestro, y sobre todo en lo que se llama el primer mundo, tiene muy poco que ver cómo se vive, por ejemplo, en los países de América Latina. Y no estoy hablando de grandes capitales como Buenos Aires, donde sí que hay una reproducción del sistema como vivimos aquí en muchas iglesias, ¿no? Es decir, sino que la inmensa mayoría de los creyentes que hay en esta tierra, y eso siempre fue igual, han sido siempre pobres. La inmensa mayoría de los creyentes a través de la historia han sido siempre pobres. Y ha habido pocos creyentes que no fuesen pobres. Ya cuando el apóstol Pablo escribe la primera carta a los Corintios, menciona esto. Dice que no somos muchos poderosos. Es decir, que los poderosos, dentro de los creyentes, gente con poder social, con poder político, con poder económico, la ha habido a través de la historia siempre. Por ejemplo, el Señor Jesucristo tenía dos seguidores que eran dos hombres que tenían mucho poder. Tenía Nicodemo y tenía José de Arimatea. Tenían dinero, tenían poder, tenían prestigio, tenían formación, tenían conocimientos, eran maestros del pueblo, y estos eran la excepción. Pero estos dos personajes, durante todo el ministerio del Señor Jesucristo, mantuvieron como en oculto el que ellos ya le habían conocido y reconocido como el Mesías que esperaban, y cuando fallaron todos los demás que no tenían ese poder que tenían ellos, hombre, también pues algunos publicanos que le siguieron era gente que tenía dinero, que tenía capacidad y que tenía poder. Zaqueo no era un personaje cualquiera, era un personaje muy importante y que tenía muchísimo poder. Y Mateo tampoco era un personaje cualquiera, también era un personaje con dinero y también un personaje con poder, ¿no? Pero la inmensa mayoría, las muchedumbres que seguían al Señor, aunque le siguiesen por la comida que les daba, eran pobres. Y la inmensa mayoría de los creyentes en la tierra hoy y siempre han sido, pero una inmensa mayoría enorme, de un 90 y bastantes por ciento frente al otro poco por ciento que están en otra situación. Por lo tanto, en los países muy pobres, los creyentes viven de otra manera, sienten el Evangelio de otra manera, ¿no? Se comunican con Dios de otra manera. Es decir, no existe lo que existe en el mundo occidental. O sea, nuestras iglesias son iglesias burguesas. Y eso es una palabra, pero eso quiere decir mucho. Con eso, nuestro mundo, el mundo en el que nosotros vivimos, aunque no seamos nosotros multimillonarios ni tengamos muchísimo poder, vivimos en un mundo burgués y sin darnos cuenta participamos de la filosofía de este mundo burgués, y lo podemos hacer sencillamente comprando una revista. Es decir, hay detalles de la burguesía, ¿no? Muy curiosos. Una de las cosas que más me llamó la atención repasando hace muchos años, pues para conocer un poco la historia de otros lugares y de otros sitios, repasando la historia, por ejemplo, del socialismo, que se levanta como una crítica, ¿no?, al sistema capitalista, ¿no?, donde se da la burguesía, pues hay que pasar por algunos autores, hay que pasar por por Carlos Marx, hay que pasar por Friedrich Engels, hay que pasar por algunos más, que luego después fueron desvirtuando el socialismo de los fundadores del socialismo, ¿no? Pero recuerdo, leyendo la historia de las relaciones, es decir, de Lenin, que ya le dio una visión al socialismo distinta de la visión marxista del socialismo, ¿no? Pero todavía el socialismo no se contaminó hasta que no llegó después el que llegó después, que fue Stalin. Entonces ahí el socialismo se acabó y apareció otra cosa, ¿no? Pero Lenin todavía conservaba muchas cosas que no solamente eran buenas, sino que incluso, hombre, hay contenidos del socialismo que están en la Biblia clarísimos, ¿no? Entonces, en una entrevista que tuvo Lenin con una mujer muy importante dentro del movimiento socialista en Europa, Clara Zetkin, en una entrevista que tuvo con ella en Rusia, una entrevista que duró varias horas, esta mujer tenía sus inquietudes y creía pues que las mujeres, por lo que ella veía, por el trato con las personas, pues que no tenían la educación que tenían que tener, y estaba preocupada sobre todo por la falta de educación, digamos, no ya en un sentido cultural amplia de las mujeres, que estaban bastante relegadas las mujeres, que en principios de siglo, estamos hablando de 1917 y un poco después, pues estudiaban, pues eran ejemplos extraños, rarísimos, ¿no? Cuestionadas, tenían que luchar con muchas dificultades. Bueno, esta era una adelantada para la época, y estaba preocupada por la educación sexual de las mujeres. Y le planteó a Lenin que tenía como un plan para empezar educando a las mujeres desde el punto de vista sexual. O sea, no hay que ser radical y criticarla así sin más, porque hay que ver las circunstancias psicosociales, político-sociales, económicas, que había en aquel momento de la historia, ¿no? Y estaba pasando que las mujeres ricas, que las mujeres de la aristocracia y las mujeres de la burguesía tenían muy pocos hijos, mientras que las mujeres pobres se llenaban de hijos. Y esos hijos se morían casi todos al nacer algunos, al cabo de muy pocos meses de nacer otros, ¿no? Y la mayoría vivían poco porque pasaban hambre y andaban medio descalzos, medio desnudos, es decir, y se daba cuenta que iban convirtiéndose en los parias de la tierra, ¿no? Y engrosando, pues, lo que en Alemania, que es de donde ella fue a verle, se llamaba el Lumpenproletariado, es decir, el proletariado que está tirado en la basura ya, ¿no? Bueno, pues desde ese punto de vista se podría pensar que ella tenía razón en esas inquietudes, ¿no? Para que las mujeres tuviesen determinados conocimientos de los que carecían, las mujeres más pobres, y no fuesen esclavas de muchas maneras, y sus hijos también. Pero la respuesta que le dio Lenin es impresionante. Y ahora yo no tomo parte por ninguno de los dos, solo cuento esto como un ejemplo. Cuando ella le dijo que quería preparar grupos y empezar a educar a las mujeres sexualmente, él le dijo, ¿para qué? Y él le explicó, hombre, pues todas estas cosas que yo acabo de comentar, ¿no? Es decir, para ver si no caían en tanta miseria, en tanta manipulación, en tanta desgracia. Y él le dijo, ese tipo de programa que usted me presenta es un programa burgués y para los burgueses, pero no precisamente para los proletarios. Hay que entender las dos posturas, la crítica que ella tenía, la visión que ella tenía del mundo y de la realidad, y la visión que él tenía desde un punto de vista, digamos, de una crítica socialista al sistema capitalista que ya estaba funcionando en el mundo. Solo lo pongo como ejemplo, ¿no?, de cosas que pasan. Bueno, pues en las iglesias se vive de manera muy diferente. La mayoría de los creyentes en el mundo por cientos de miles de millones, son pobres, pobres, pobres. Y no tienen nada que ver cómo funcionamos nosotros, ni sus reuniones. Tienen la misma Biblia y leen las mismas cosas que nosotros, pero viven de una manera distinta, ¿no? Entonces, nosotros vemos muchos fracasos en el funcionamiento de nuestras iglesias porque, más que como iglesias cristianas, vivimos como iglesias burguesas. Y el cristianismo y la burguesía son incompatibles desde el punto de vista de los principios de Dios. Y esto, claro, resulta fuerte porque hay que desprenderse de tantas cosas, ¿no? Pero pongo un ejemplo. Cuando yo conocí el Evangelio hace 50 años, que ya pasaron, medio siglo, en todas las reuniones especiales de la mayoría de las iglesias que pertenecían a las grandes denominaciones, que eran entonces las asambleas de los hermanos y los bautistas, ¿no?, era difícil que en una reunión especial anual que se hacía, la conferencia anual de las asambleas de los hermanos o de los bautistas, dentro de los temas que aparecían, siempre aparecía un tema sobre la segunda venida del Señor. Siempre aparecía un tema sobre esto en facetas distintas. Esto ha desaparecido. ¿Y por qué ya sobre la segunda venida no hay temas? ¿Y por qué no se trata sobre estos temas? Porque no nos interesa para nada. O sea, porque vivimos cómodos en nuestro chalet, con nuestro coche, con nuestro confort, con nuestras comodidades. Y claro, cuando el Señor venga, estas cosas van a cambiar. Entonces, pues seguramente pensamos, hombre, ahora que estoy viviendo tan bien y que me encuentro tan bien, ahora resulta que esto va a cambiar y que voy a tener que compartir con los demás y vivir como los demás. Y cuando el Señor venga, nadie va a vivir una vida miserable, sino una vida muy rica, pero no rica desde el punto de vista del sistema capitalista, sino rica desde otros puntos de vista. Es decir, entre otras cosas, habrá justicia para los pobres. Pero no es que habrá justicia para los pobres, es que desaparecerán los pobres. Desaparecerán los pobres, pero también desaparecerán los multimillonarios. Es decir, se va a vivir una relación de igualdad, como el mismo apóstol Pablo habla en esta segunda carta a los Corintios, más adelante, hablando de aquella colecta famosa que se hizo para llevar a Jerusalén, pues habla de que los que tienen más deben de compartir con los que tienen menos para que haya igualdad, dice el apóstol, ¿no? Para que haya igualdad. Bien, pues nosotros vivimos estos problemas que el apóstol Pablo tenía. Dice, hablando de ellos, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. El término atribulados es un término complejo, pero se deriva de un verbo que significa prensar como uvas, contraer, estrujar. Es decir, si estamos viviendo la sensación de que estamos siendo prensados, pues eso nos va a crear una situación de tribulación y de tristeza y de padecimientos. Dice, atribulados en todo, pero no angustiados, porque el término angustia se deriva de un verbo compuesto de dos términos, estrecho y espacio. La angustia es el espacio estrecho, lo angosto, por donde el pasar nos puede dar una angustia existencial enorme. Entonces, lo que el apóstol Pablo dice, estamos mal, estamos pasando muchos problemas, pero no hemos llegado a la angustia. Estamos siendo, digamos, prensados como uvas. Se nos está estrujando, pero no hemos llegado todavía a la angustia. Y una traducción libre, que es aceptable para este primer presupuesto, atribulados en todo, mas no angustiados, sería la siguiente. Aunque llenos de problemas, y cuántos problemas tenemos, se decía en la oración, y es verdad, aunque llenos de problemas, no nos encontramos sin salida. Ahora, esta verdad es fundamental. Estamos llenos de problemas, pero no nos encontramos sin salida. Ahora, no confundamos esto con los problemas que tenemos, que nosotros generamos porque no adaptamos nuestra vida a lo que son los principios de Dios, y la solución que nosotros humanamente damos o la salida que nosotros damos, porque aquí no está hablando de esto. Aquí está hablando de que sufrimos por ser cristianos, y a ver si las iglesias burguesas pueden decir hoy que sufren por ser cristianos. Lo más que les está pasando en España, para no ir más lejos, que es, digamos, la nación en la que nosotros vivimos y a la que pertenecemos, lo más que está pasando en España es que se están cerrando algunos locales evangélicos. Y se están cerrando, pero como un paréntesis, o sea, se van a volver a abrir. ¿Y por qué se están cerrando? Pues se están cerrando pues por algo que nos podría ocurrir a nosotros cualquier día, que no nos parezca tan extraño. Es decir, en este local, no, este local no está insonorizado. Bueno, pues se están cerrando por eso. Locales que durante mucho tiempo funcionaron, hasta que llegó una persona, puso una denuncia, y entonces las autoridades comprobaron que no se cumple la ley y se cierra el local hasta que lo insonorice. Y cuando esté insonorizado y cumpla la ley, no habrá ningún problema, el local volverá a funcionar. Pero quiero decir, eso le está pasando a las iglesias burguesas españolas. Porque las iglesias burguesas españolas también están entre las iglesias de los movimientos pentecostales. Y también están entre las iglesias del movimiento de Filadelfia. Es decir, una persona puede ser pobre, pero tener una ideología y un pensamiento muy burgués. Y puede estar pidiendo limosna en la acera, y en cuanto a su pensamiento, ser un burgués. Es decir, aunque la definición de burgués desde un punto de vista sociopolítico, científico, es aquel que vive del trabajo de otros y él no trabaja, esa es la definición del burgués, la filosofía de la burguesía está en la mente de todo el mundo. Mucha gente quiere ser princesa, quiere ser príncipe, quiere ser conde, quiere ser ministro, quiere ser muchas cosas, ¿no? Bueno, pues todo eso dentro del sistema en el que vivimos, o sea, si nosotros somos burgueses en nuestra vida individual, en nuestra vida familiar, pues las iglesias que formamos son iglesias burguesas, ya seamos gitanos, ya seamos de la denominación que sea. Y eso es lo que está ocurriendo hoy en España con algunos locales que se cierran porque no cumplen lo que pide la ley en cuanto a requisitos de insonorizar locales, etcétera, y sobre todo en congregaciones que son muy bulliciosas, como puede ser en determinados aspectos iglesias pentecostales o iglesias de Filadelfia, que o las iglesias que ahora tienen, no como tenemos nosotros aquí, pues una mesa sencilla como tuvimos siempre, ¿no?, y un atril de lo más elemental que pueda haber, sino que tienen un escenario. Ahora en los locales de las iglesias hay escenarios. O sea, esto parecía increíble hace 50, hace 40 años y hace incluso 30. Pues ahora hay escenarios. Y tienen la forma de los escenarios, Y dentro de, encima de esos escenarios, pues hay pianos, órganos, guitarras eléctricas, guitarras normales, baterías, vamos, de lo más completo, todo lo que se quiera, ¿no? Y ahí, a ese escenario, se sube a cantar. Entonces, claro, si el local no está insonorizado, pues como se canta muy fuerte, y en congregaciones que haya 300 o 400 personas reunidas, pues hay alguien que va y denuncia. Entonces, dice, mira, que nos cerraron el local, Pero nos cerraron el local porque no se cumple la ley. No se cumple la ley, pero la filosofía es la misma en unos y otros sitios. Sigue hablando de sus circunstancias, dice, en apuros, mas no desesperados. Y literalmente se podría traducir, tenemos preocupaciones, pero no nos desesperamos. No nos desesperamos. Y en realidad, una aproximación a una traducción castellana libre, pero que tiene que ver con el sentido de este texto sería, y esto es muy gráfico, lo que significa, estamos oprimidos, pero no exprimidos. Yo creo que la traducción es bien gráfica. Estamos oprimidos, pero no exprimidos. Bueno, esto es la situación que el apóstol Pablo describe, propia de él y de compañeros de ministerio y de creyentes en otro sitio. Dice, perseguidos, mas no desamparados. Aquí la palabra que se emplea, o el verbo que se emplea para desamparar, es el mismo que se cita en los evangelios cuando el Señor Jesucristo, en la cruz, en el momento más crucial de su crucifixión, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La palabra es la misma. O sea, Dios desamparó a Jesús de Nazaret, que moría crucificado por nosotros, en nuestro lugar, y con nosotros, en la cruz del Calvario. Aquí, el apóstol Pablo dice que perseguidos, pero no desamparados. Es decir, no llegamos a tanto como el Señor Jesús llamó. Derribados, pero no destruidos. Y ahora viene la confirmación de que estos vasos de barro son el cuerpo. Dice, llevando en el cuerpo, se refiere a nuestro cuerpo físico, soma nuestro cuerpo, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Bueno, esto es lo que generalmente en los creyentes que vivimos y pertenecemos a iglesias con sentimientos burgueses no ocurre. Esto es todo lo contrario de lo que tantas veces ha mencionado aquí sobre la gracia cara y la gracia barata. Es decir, la gracia barata no quiere saber nada de sufrir. O sea, la gracia barata no quiere pasar por tribulaciones. La gracia barata no quiere pasar por apuros. La gracia barata no quiere ser perseguida. La gracia barata no está dispuesta a llevar en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Porque ¿qué significa esto de llevar la muerte de Jesús? Pues significa una identificación con Jesús en su muerte, y yo diría que en su vida, en su ministerio y en su muerte, en todo. Significa ser cristianos, pase lo que pase, y diga al mundo lo que diga y se ponga como se ponga. Es decir, la gracia cara y Bonhoeffer hace referencia a la gracia cara tomando como telón de fondo siempre el sermón del monte, el sermón de la montaña. La gracia cara es la que aquí el apóstol Pablo está diciendo que es lo que le está costando a él. O sea, somos salvos por gracia, no nos cuesta la salvación porque a alguien le costó en nuestro lugar. Pero una vez que somos salvos, ¿cómo vivimos esa salvación? O sea, ¿de qué manera la vivimos? Bueno, al final de la vida del apóstol Pablo se ve una cosa que parece impresionante, es tristísima, pero es real. Y vamos a leerla porque merece la pena leerla. O sea, él que había sido el amparo de tantos desamparados, o sea, él que había ayudado a tantas personas, que se había jugado la vida tantas veces por tantas personas, al final En el último encarcelamiento, cuando está en Roma, ¿qué se queda? Solo. Se queda solo. Y se queda solo y además lo comenta, pero no protesta. No protesta. O sea, ha calculado que ha llegado el final de su carrera, que ha procurado guardar la fe durante ese tiempo, que ha peleado la buena batalla. Es decir, ser creyente, ser fiel y pensar que podemos vivir en esta vida disfrutando. Esos discursos que dicen los creyentes tienen que estar alegres siempre, tienen que estar contentos siempre, tienen que estar llenos de gratitud al Señor, que tenemos la salvación. ¿De qué estamos hablando? No estamos hablando de los cristianos del cristianismo de Cristo, estamos hablando de otras cosas completamente distintas, porque dice en 2 Timoteo y en el capítulo 4, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. La palabra batalla, traducida literalmente, es el término agonía. Quiere decir, he vivido mi vida y mi fe cristiana de una manera agónica. La palabra agonía tiene que ver con la palabra lucha y se aplica a la última lucha que hay en un ser humano entre el instinto de la vida y el instinto de la muerte, ¿no? Bien, pues empieza, está pidiendo pues a Timoteo que venga a verle y dice: procura venir pronto a verme. Dice: porque Demas, es decir, me ha desamparado amando este mundo. No dice que Demas no sea creyente y no tenga fe. Dice que amaba más al mundo que lo que tenía que amar. Me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. O sea, ojo, porque se puede uno buscar disculpas para irse a otro lugar, quiero decir, a otra iglesia importante, ¿no?, que también tenía que ver con el apóstol Pablo de una manera directísima, decir: oye, Demas, fíjate, ahora se acuerda de los hermanos de Tesalónica, ¿no?, y se va a verlos y a reunirse con ellos y animarles y tal. ¿Cuándo estar al lado del apóstol Pablo supone que la vida peligra? Y entonces, pues me voy a Tesalónica, que allí no hay los problemas que hay aquí en Roma. Dice: amando este mundo. O sea, que se puede ir a un lugar donde aparentemente puede hacerse una primera lectura como algo espiritual, bueno, y resulta que detrás hay otra filosofía completamente distinta, ¿no? Parece ser que quizá esta iglesia, de cómo fue a cómo era en este momento, quizá habían cambiado mucho las cosas y ya no era la iglesia que el apóstol Pablo podía poner de ejemplo en otros momentos de su vida. Dice: Crescente fue a Galacia, otro que se va, y Tito, ojo, que no estamos hablando de cualquiera, uno de los colaboradores más importantes de Pablo, a Dalmacia. O sea, ahí hay una dispersión. O sea, se apean del tren de la muerte, por decirlo de alguna manera, ¿no?, con el tren en marcha, porque era un peligro. Dice: solo Lucas está conmigo. Menos mal. Pero vamos a ver que incluso aunque aparece uno que está con él, cuando llega el momento del juicio, tiene que presentarse, con él no hay nadie, porque lo dice un poco después, pero bueno, Lucas allí se quedó, ¿no? Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. O sea, tiene que recurrir a personas que en algún momento él puso algunas dificultades para que fuesen con él. Pero Marcos fue demostrando con su vida, ¿no?, que el apóstol Pablo quizá no acertó con Marcos plenamente. Nunca presume el apóstol Pablo de no cometer errores, ¿no? Y quizá en el caso de Marcos tenía en parte razón y en parte no la tenía, como le pasaba también a Bernabé. Y dice: Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le paga conforme a sus hechos. Lo que estamos viendo aquí, personajes que se mencionan más de una vez en el Nuevo Testamento, de cierto relieve, cómo funcionan cada uno. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Bueno, una alternativa al ministerio del apóstol Pablo, a un ministerio apostólico. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Dice, solo Marcos ha estado conmigo. Digo, Lucas. Pero en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Algunos de los que estaban al lado de Pablo estuvieron hasta, llegaron hasta determinado límite. Y allí ya se cuidaron de no seguir más adelante, por las razones que fuese. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Así que con aquello que los que desampararon a Pablo pensaban que se jugaban la vida y tenían que desaparecer, predicando el Evangelio, y por predicar el Evangelio fue librado de la boca del león. ¿Cómo actúa Dios? Pues estas salidas que se buscan, es decir, en la traducción que hacíamos antes, ¿no?, de que tenemos muchos problemas, pero que no estamos sin salida, estas salidas que realmente Dios está de acuerdo con ellas, son salidas como las que acabamos de hablar que ocurrieron en la vida del apóstol Pablo. Dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. La palabra muerte es una palabra que tiene que ver con el término cadáver, y la traducción de esta palabra, la traducción más adecuada y conveniente de esta palabra, sería el que tradujésemos el texto de esta manera: llevando en el cuerpo, en el soma, en nuestro cuerpo, siempre por todas partes, la condición mortal. Porque a veces, y yo esto lo he escuchado en medios de creyentes generalmente jóvenes, como que da la impresión de que están imbuidos de cierto espíritu que existe en el mundo que vivimos ahora, que la gente joven piensa que no se va a morir nunca, y que eso de la muerte no va con ellos, eso es cosa de los viejos y de los mayores y de... Bueno, pues la traducción más adecuada sería: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la condición mortal. Literalmente es la mortificación, el ir muriendo. Y en este pasaje tenemos algo muy importante, y es algo tan serio como que el creyente, para ser consecuente con su fe, tiene que saber morir. Morir para vivir. Esta es la historia del creyente. Este fue el título que yo le di sobre estos temas. Hablé en Galicia cuando estuvimos fuera: morir para vivir. Saber morir. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15 y creo que en el verso 31, dice: porque cada día muero. Saber morir cada día. Esta es una verdad, digamos, orgánica, una verdad fisiológica, una verdad química en el funcionamiento de nuestro cuerpo. Es decir, estamos hablando del proceso de envejecimiento, del ir muriendo cada día, ¿no? Pero saber morir esa muerte, saber morir. O sea, el creyente, dice en otras partes el apóstol Pablo, que un creyente debe de tener claro delante de que nadie vive para sí ni muere para sí. Pero esto es lo que en las iglesias burguesas que hemos ido generando en un país como el nuestro, esto es lo que no apetece, de lo que no se habla, de lo que no se toca para nada. No, hombre, no, si el creyente vida gozosa, alegría, y si hay, y cuanto más escenario haya, pues mejor, ¿no? Y cuanto más folclore haya, pues mejor. ¿Y por qué no vamos a disfrutar de las cosas? Yo recuerdo todavía que en este último viaje, todo el mundo sabe que yo no bebo alcohol, pero bueno, en broma, quien me lo dijo es en broma, porque es en broma, pero es una frase que a veces oye. Y hombre, y un poquitín de esto que es de casa, que es muy bueno, dice, citando un texto, dice, por causa del estómago, o sea, citando al apóstol Pablo, ¿no? Es decir, cuando le dice a Timoteo que tome un poco de vino por causa del estómago, le está diciendo literalmente, como cuando hoy se va a un pediatra con un niño, y entonces le dice, de este jarabe, pues, de 3 cucharaditas al día. Esto es lo que quiere decir un poco. Es el término micro, o sea, algo pequeñísimo, ¿no? Porque se lo receta como medicamento en una época que no había los medicamentos de ahora. Lo que tenía Timoteo se debía al agua de Éfeso, lo tenía mucha gente. Y mucha gente padecía del estómago por culpa del agua de Éfeso. Igual que hay zonas de Asturias que mucha gente padece del tiroides, por ejemplo, por la de Lena y zonas por ahí, ¿no? Por causa también del agua. Hoy a menos porque ya hay profilaxis y ya se descubrió eso hace mucho tiempo. Un poco, aunque solo sea por causa del estómago, Bien, pues dice, llevando en el cuerpo siempre la mortificación, el ir muriendo, el saber morir cada día, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Bueno, y brevemente, quiero mencionar solo, hay cosas aquí más interesantes, pero no hay tiempo para verlas. El versículo 14, después de todas estas consideraciones, de saber morir para vivir, porque habla de llevar en el cuerpo la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y la vida de Jesús se puede manifestar en nuestros cuerpos ahora y sobre todo el día de la resurrección. Ahora y sobre todo el día de la resurrección. Pero ahora también, Ahora también. Porque el Espíritu de Dios mora en estos cuerpos, en estas vasijas de arcilla cocida, de vasos de barro. Y esto sería, yo lo he dicho muchas veces, textos que los que son tan milagreros debieran de fijarse en ellos, pero cosa curiosa, que los que hacen milagros y hablan de tantas cosas, de estos textos nunca hablan, porque claro, aquí lo milagrero está excluido, aquí se está hablando de una vida entregada a Dios, para Dios, para su servicio y para el servicio de los hermanos y de los seres humanos. De lo que se está hablando aquí, no de otra cosa. Y está hablando de su experiencia. Y hay una cosa muy importante, porque a veces cuando se habla de la segunda venida, se dice que el apóstol Pablo, pues, es el que defiende la segunda venida como algo inminente, que puede ser pues dentro de 5 minutos, dentro de 10, dentro de un día, dentro de un mes, ¿no? Pues aquí hay un texto que antes de terminar digo un poco sobre él, pero es muy fácil captar el sentido. Sabiendo, con todo este historial detrás de saber morir cada día, ¿no? Morir para vivir. Morir para vivir es una experiencia que no se puede demostrar. Es una experiencia interna del creyente que vive. No se puede demostrar científicamente, pero se vive dentro de cada uno. Dice, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, está muriendo cada día y físicamente esto nos ocurre, pero no se trata solo de saber morir físicamente, sino de saber morir anímicamente, y anímicamente como cristianos, para que también la vida de Cristo se manifieste en nosotros. Dice, antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Bueno, esto no se lo podemos mostrar a la gente, pero sí que lo podemos vivir dentro de nosotros y sentirlo dentro de nosotros. Dice, sabiendo que el que resucitó, literalmente es el que levantó de entre los muertos, el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará con vosotros. Juntamente es un añadido, pero no desvirtúa el sentido del texto. Sabiendo que el que resucitó o levantó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará con vosotros. El apóstol Pablo, siempre que hablaba de la segunda venida del Señor, hablaba de que el Señor venía de manera inminente, que no iba a pasar por la resurrección. Aquí no dice eso. Cuando escribe a los Filipenses, dice que si va a pasar por la resurrección o no, que no lo sabe. Y creo que está diciendo lo correcto en relación con todo el Nuevo Testamento, y yo diría que con toda vida. Pero aquí está hablando, está haciendo una afirmación, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará. Aquellos que vivan cuando el Señor venga, no pasarán por la resurrección como los muertos. Pasarán por un cambio, por una transformación semejante a lo que ocurre en la resurrección, pero sin haber muerto, estando vivos. Y eso ocurrirá. Eso es algo que la palabra de Dios tiene ahí, y eso ocurrirá. Pero él aquí está diciendo, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también, se incluye él, y sus colaboradores, nos resucitará con Jesús y nos presentará con vosotros. Por eso, cuando escribe la segunda carta a los Tesalonicenses, y en el capítulo 2, por lo mal que ellos habían entendido lo que dice en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 4 y en el capítulo 5, en el capítulo 2 de segunda Tesalonicenses, dice, cuando yo hablé respecto de la segunda venida del Señor y nuestra reunión con Él, no os dejéis mover o engañar como por discurso, por carta, como si fuese mía o por dichos y tal. Porque yo dije primero esto, después esto, después esto y luego esto. Y nunca os dije otra cosa. Y es importante fijarnos en este texto. Y la exhortación final que nos hace de esto de saber morir para vivir, tomar sentido de lo que es la mortificación. Y el creyente que haya vivido años en el Señor y no haya pasado por experiencias de sufrimiento, pues yo sinceramente no digo que no haya personas que puedan decir, yo nunca he tenido que sufrir por el Evangelio y por el Señor. Pero yo eso no lo creo. Yo no cuestiono a nadie. Yo respeto lo que sea. Yo creo que una persona que quiera ser fiel al Señor tiene cantidad de motivos, como los que hemos leído aquí, para sentirse atribulada, para sentirse muy mal, para sentirse oprimida, aunque no exprimida, pero sí oprimida, para sentirse perseguida, para sentirse derribada, aunque no destruida. La vida es muy compleja, y la vida de un cristiano que quiera ser consecuente con su fe lo es más. Y al final dice, no poniendo nosotros la mira, literalmente es la meta, en las cosas que se ven, que las que se ven pertenecen a un mundo que va a pasar, por muy maravilloso que nos parezca este mundo, y por toda la grandeza de la creación, y toda la belleza que tiene la naturaleza, todo esto va a pasar, porque está contaminado con el pecado, y a veces también incluso hasta esta misma belleza de la creación puede ser utilizada por aquel que es enemigo de Dios y enemigo nuestro, ¿no? Para desviarnos de muchas cosas, ¿eh? Para desviarnos de muchas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, me viene a la mente pues la postura de personas. A lo mejor pues en algún momento alguna de estas personas ha estado con nosotros, personas que queremos, y que queremos mucho, que bueno, no voy a las reuniones, pero yo voy a la montaña, voy al lado de los ríos, voy a sitios, ¿no? Y entonces allí pues me conecto muy bien. Todo eso a mí me parece muy bien, y que los creyentes debiéramos ser un ejemplo en ese sentido, ¿no?, de respeto a la naturaleza y a las cosas. Pero, sin embargo, hay que tener en cuenta que a veces colocamos esa naturaleza tan preciosa en el lugar donde solamente Dios puede estar, en el lugar, es decir, el amor fundamental de nuestro corazón no es a la creación, sino al Creador. No mirando nosotros las cosas que se ven, o poniendo la meta en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que se ven son temporales. Es decir, se emplea un término que significa durarán un momento, pasarán, y las que no se ven son eternas. Las que no se ven son eternas, pero las que no se ven, entre otras cosas, para nosotros hoy no vemos con los ojos de la cara al Señor Jesucristo resucitado, pero un día le veremos tal y como Él es, según dice la Escritura, ¿no? Es decir, los ojos de la fe pueden llegar a donde no llegan los ojos que tenemos en nuestra cara, y con esos ojos de la fe es como tenemos que ir contemplando nuestra vida. Bien, ya me pasé, lo dejamos aquí, pero no quería ya terminar sin dar un pequeño apunte de esto, así que voy a pedir a una hermana o un hermano que tenga una oración y ya nos despedimos.